En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Dependiente. Cuando nacemos, lo hacemos con la libertad de movernos, sentir, oír, ver, aprender a vivir. Aunque hay casos en los que ya se nace sin esa libertad y desde ese momento ya son dependientes de una persona, su madre cuidadora. Esa madre que se ha convertido en hermana cuidadora de esa persona que nació dependiente. Con el tiempo, esa hermana se convierte en hija cuidadora de su madre enferma de Alzheimer. No solo ese bebé nació con dependencia, sino que a su madre se le acabó esa libertad con la que ella sí nació. Después de todo lo dicho, creo que como hija cuidadora de mi madre enferma de Alzheimer, encima tengo suerte de ser solo hija y no haber pasado por toda esa etapa de cuidadora. Cuando decides ser cuidadora, tienes dos opciones. Primera, te viene de imprevisto y no sabes hacia dónde ir ni dónde llamar, y la información te va llegando junto con tu formación en la vida diaria de tu dependiente, de sus necesidades, de su comportamiento y de tu estado emocional por el que tú estés pasando ese día. Segunda opción, es igual que la anterior, solo con la diferencia de que tú decides cuidar a ese dependiente, como es mi caso. Mi experiencia me dice que tanto en un caso como en otro el sentimiento debe estar ahí, pero no hacerlo inmenso, pues el corazón duele y tu dependiente no necesita de tu pena, sino al contrario, de tu aceptación, de tu realidad y de tu amor. Eso sí lo siente. Hay que superar mucho, pero hay que hacerlo día a día, según vayan surgiendo los problemas con ella y contigo mismo. Los problemas con ella hay que solucionarlos el día que lleguen. Tratar de solucionar hoy ese problema sin que le afecte mucho esa decisión a tu dependiente. En mi caso, mi madre no es consciente de lo que hace. Los problemas conmigo misma intento solucionarlos también cuando lleguen. Pienso y me digo que si ella estuviese bien, haría todo lo posible por no ser una carga para nadie, y menos hacer sufrir a su hija. Ella, que fue una mujer fuerte, luchadora, que no se doblegaba ante ninguna adversidad, aunque hubo una que la hizo entrar en un estado de olvido permanente, y a cada uno de los hijos nos llegó el caos a nuestras vidas, y que se va cuando llega esa aceptación que te hace llevar ese caos a la estabilidad de tu vida. No todos los hijos aceptamos de la misma manera ese caos. Mis principios como cuidadora fueron duros, pero al querer seguir esas pautas generales, hoy puedo escribir estas palabras. Me he equivocado, he gritado, he llorado, he maldecido, pero también he pedido ayuda. Al principio de la enfermedad pedí ayuda a los especialistas que me han enseñado a fortalecer mi mente y a tener los comportamientos adecuados para con mi madre. Cuando tuve que hacer más esfuerzo físico, pedí ayuda a mi familia, Tony, Jaime y Andrea. Ellos me han hecho sentir mejor cuando me dicen que somos una familia de 5 personas y no de 4. Y cuando los llamo para que me ayuden con mi madre y ahí están. Gracias. Quiero terminar con unas palabras a mi madre. No puedo hablarte en pasado porque hoy, aún hoy, eres mi madre y me haces pasar la enfermedad junto a ti muy tranquila, pues veo que no sufres. Echo de menos tu voz, tus palabras y tus consejos. Por el contrario, soy feliz cuando te pido un beso, te acerco la mejilla y me besas como solo sabes hacerlo tú. Cuando retengo tu mirada unos segundos y te hablo, parece que me entiendes, o es lo que yo quiero creer, pues me has visto y eso para mí es suficiente. Gracias, mamá, por enseñarme esos valores que hacen de mí hoy esa mujer luchadora, fuerte y que no se doblega ante ninguna adversidad como tú. Gracias a ti, mamá. Cuando escribí estas palabras, todavía estabas conmigo. Falleciste el 17 de enero. Y hasta ese momento fuiste para mí un ejemplo a seguir, pues no te quejaste para nada hasta el último momento. Te prometí que ahora viviría mi vida y eso estoy haciendo. He vuelto como voluntaria a la asociación de la cual tú fuiste socia fundadora. Quisiera poder ofrecer a los nuevos cuidadores lo que aprendí en este camino junto a ti, de los psicólogos, otros cuidadores y voluntarios como yo. Y sobre todo he tomado la rienda de mi vida junto a Tony, Andrea y Jaime.
Buenas tardes, oyente de Radio Andújar. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Eufrasio Navarro.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos el programa leyendo lo que Paqui en su momento escribió a su madre. Hoy, como tantas tardes que nos sentamos en los estudios de Radio Andújar, entrevistas a personas, a profesionales, a especialistas, y hoy nos sentamos con una amiga, con una compañera y con alguien que en su momento fue la fundadora de una asociación que hoy es un centro sanitario de Alzheimer consolidado. Paqui, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Paqui, ¿quién fue tu madre?
Pues lo mismo que cualquier madre de cualquier oyente. Pues una persona que te da la vida y te enseña pues muchos valores, te regaña, pero que también aprendes con esa regañina. Y verdaderamente la que a mí me ha demostrado siempre de que ahí estuvo
sin condiciones.
Sin condiciones, sí. En pocas palabras, sí, ella, porque el cariño pues lo dan todas las madres, nosotros damos tanto cariño también a las madres, pero la que estuvo ahí sin condiciones verdaderamente, pues cuando yo lo necesité, que fue pues en todas las etapas, distintas etapas de mi vida, ahí estuvo ella.
¿Los mejores consejos siempre los dan?
Sí, siempre los dan.
Una madre.
Que parece que no le hacemos caso, pero luego después verdaderamente sí te vas acordando de lo que esto lo decía mi madre.
Por su voz de la experiencia, ¿no?
Sí.
Paqui, cuando, porque ya hace de eso mucho tiempo, pero cuando le diagnosticaron a tu madre la enfermedad, ¿qué cambios fueron los primeros que tú te planteaste desde el principio en tu vida?
A ver, te planteas cuando ya verdaderamente conoces la enfermedad, los cambios que puede haber, pero cuando te llega sin tú tener ningún conocimiento, no sabes por dónde tirar, entonces no te da tampoco no tienes opción a tener cambios. Pues cambia de que tienes que estar pendiente de esa persona, de que tú estás teniendo tu vida. Yo tenía mis niños pequeños y tienes que estar pendiente de esa persona porque te das cuenta de que hace cosas equivocadas y que algunas veces también son peligrosas y no las puedes dejar solas. Y claro, tú quieres algunas veces corregir eso, pero también lo haces mal porque, claro, como no sabes nada de la enfermedad, pues a lo mejor se lo estás diciendo de mala manera y a ella le molesta y le ofende y le causa también un dolor.
¿Cuáles fueron los, antes de ir al especialista, Paqui, cuáles fueron los primeros síntomas o señales de alarma que te hicieron pensar que tu madre no estaba ya bien, antes de ir al médico?
Mi padre tenía problemas de riñón y tenía que ir a diálisis, un día sí y otro no. Entonces, pues yo veía a mi madre que siempre tenía que estar lavando las camisas, la olía y lavaba la camisa porque no se daba cuenta de que no se le había puesto, es que era una camisa limpia, por ejemplo. Yo me casé y estuve fuera viviendo, entonces al cabo de los años me vine y yo me traje mi niño pequeño con un añillo y mi madre acostumbrada a tener 5 hijos y los nietos también, que los tuvo, los primeros nietos los tuvo más joven y tener cuidado de cuidarlos y yo me estaba sacando el carnet de conducir y mi hijo el pañal no se lo cambiaba y yo ya me di cuenta de que también que mi madre estaba su nieto si no le faltó nada, pero por ejemplo un simple cambio de pañal ya ahí también te das cuenta. Entonces nosotros en el caso de mi madre, pues en principio se podía pensar de que era una depresión porque unos años antes había fallecido un hermano mío, pero luego ya viendo esas pequeñas cosas que eran, que yo, mi madre tenía unos 65, 67 años, pues te hacían ver ya que no era una depresión, que era verdaderamente algo.
Sí, había una serie de detalles, sí, que veías que si salía de los
normal. A mí esas dos cosas sí, o verla delante de la televisión sin preocuparse si tenía que cocinar o no. Entonces ya pues nos alarmamos un poco y fuimos a un neurólogo y lo diagnosticó.
¿Fue fácil el diagnóstico? O lo digo porque en ocasiones hay familias que van al centro y porque su familiar está diagnosticada con una depresión o trastorno de ansiedad con depresión, y hasta que se consigue un diagnóstico, pues tienen que pasar por varios especialistas. El caso de tu madre no fue así, ¿no?
No, no fue, primeramente también porque fuimos a un neurólogo a Jaén a pago. Entonces no, y él lo diagnosticó de momento. Lo único que en el caso de mi madre fue por el fallecimiento de mi hermano. Entonces aceleró esta enfermedad, pero nos dijo que mi madre a partir de los 80 años hubiese tenido el Alzheimer lo mismo.
Te lo aseguró, ¿verdad, sí, Paqui? Bueno, pues un pequeño detalle de lo que, bueno, porque estamos haciendo, pues, desde nuestro centro estamos haciendo, pues, pequeños estudios en el que vamos viendo cómo personas, pues bueno, que tienen impactos a nivel emocional tan grandes como la pérdida de un hijo o alguna enfermedad de algún familiar que no lo sepan o su mente, ¿no? No saben afrontar esto, pues hace que la enfermedad, si estás predispuesto a que aparezca a los 80 años, pues acelere la aparición, ¿no?
Sí.
Y en el caso de tu madre fue
así, además nos lo dijo.
Te lo dijo el neurólogo, claro. Paqui, tu papel en la asociación de Alzheimer, ¿cómo surgió la idea de crear la asociación?
Verdaderamente mi hermana y yo pues empezamos a formar parte, pero como por equivocación, porque había unos papeles puestos por Andújar de que se iba a hablar del Alzheimer y nosotras pensábamos que era una charla a lo mejor de un médico y fuimos y nos encontramos de que se estaba formando la asociación con los primeros socios. Y entonces fuimos una de las primeras socias y estuvimos en la directiva. Yo todavía sigo, pero ya voy cambiando.
¿Cuántos años lleva formando de parte de la junta directiva?
Desde que se formó, va a hacer 19 años. Y mi madre es una de las socias primeras que estaban, que no estoy segura si queda todavía.
Creo que queda Francisca. Creo que queda una, sí. Bueno, los inicios de la asociación no en el lugar en el que nos encontramos actualmente. ¿Dónde era, Paqui?
Primero estábamos en la iglesia de la Divina Pastora, nos juntábamos allí un poco. Es donde hacíamos las reuniones. Y luego, pues, para empezar también a trabajar con ellos en lo que es el hogar de aquí de, que ya no se dice,
Centro de Participación Activa para Mayores.
Sí. Exactamente, ahí se hacía.
Pero Paqui, que era simultáneo, es decir, lo que eran las reuniones con el grupo de familia, la Divina Pastora y luego el abogado. Primero se empezó en la Divina Pastora.
Exactamente, luego con reuniones entre nosotros, y luego hasta que ya aquí en el hogar fue cuando ya se formalizó.
¿Y en un principio eran todos los días asistían los usuarios a las terapias?
Sí,
o?
Sí, lo que pasa que pues que teníamos usuarios de desde la primera etapa hasta la última y los teníamos pues todos mezclados. No teníamos, como ahora por ejemplo, pues que cada uno está pues con personas que tiene el mismo nivel, por decir.
¿Tu madre quería ir a la asociación,
no,
Paqui, al principio?
No, mi madre nunca quería ir a la asociación porque decía que ella que estaba muy bien, que ella sabía hacer las cosas muy bien. Y luego decía, ves, si tu madre sabe hacer las cosas bien, ¿has visto qué pronto lo ha hecho? Y mi madre era siempre, un día era una cruz llevarla. Pero bueno, entre que ya podía engañarla un poquito, yo pues siempre me iba también con ella, ya aprovechaba, hacía yo el transporte de voluntaria, la llevaba, estaba en Andújar el rato que tuviese que estar y luego volvía. Entonces, ella veía que yo también iba con ella y iba bien.
¿Cuánto tiempo está tu madre yendo?
Pues yo pienso que 10 o más, ¿eh? 10 o más, o 15 años. Mucho. Nosotros también al principio, quiero decir que la asociación nos servía mucho, yo por lo menos en mi caso, porque también tuvimos muchas charlas los cuidadores. Como he dicho antes, yo he aprendido mucho de las cuidadoras que tenía su madre. Mi madre estaba en la primera fase y a lo mejor su madre o sus padres ya estaban más avanzados. Y entonces yo ahora he pasado por todo lo que escuché en la primera reunión que tuvimos, por ejemplo.
Paqui, las terapias no farmacológicas que se le aplicaron a tu madre en su momento sirvieron para ralentizar la evolución de una enfermedad que inevitablemente iba a evolucionar, pero ¿fue más lenta o no?
Hombre, yo sé que estas terapias son positivas, son muy buenas. El caso de mi madre no te lo puedo decir porque, como he dicho antes, es de las primeras que había y se han quedado mucho en el camino. Entonces mi madre ha estado pasando, yo como siempre dice mi sobrina, dice, la abuela ha pasado por todas las etapas que ponen los libros, ha tocado todas las etapas, pero ha sido de paso, no se ha enfermado en ninguna, la última ya pues
pero tuvo mucho tiempo yendo al centro.
Sí.
Fue muchísimo tiempo,
pero
año.
Que ella ha ido y ha hecho, claro que le ha servido muchísimo, pero que ha ido paulatinamente la enfermedad y han sido casi 20 años, porque diagnósticas son 18, pero que mi madre, 20 años más, llevaba con la enfermedad. Y ha ido pues paulatinamente, lo que te ponen en el libro, va a tocar todas estas fases. Mi madre las tocó, sí, poco a poco.
Sí, pero sin embargo la estadística de cuando se hace el diagnóstico de la persona que padece la enfermedad no es de 20 años, es decir, es de unos 10, 12 años,
bueno,
8.
No te creas, 18, 20 también podía ser el máximo. Empezamos a hablar también, y a lo que tú dices también, lo de las terapias no farmacológicas, es que también ha cambiado muchísimo lo que hoy se hace en la asociación. Al principio no se hacía.
Claro, yo misma en ese momento no estaba.
Entonces era un respiro familiar verdaderamente que se tenía. En cambio ahora no es un respiro familiar, ahora es que verdaderamente se trabaja con ellos y ellos están capacitados para hacer lo que se les está, o sea, que no se les está entreteniendo, es que están capacitados porque yo les veo fichas. Y yo cuando estoy allá ahora, pues me da cosa preguntarle, pero le digo, ¿tú sabes leer? Y dice, claro que sí. Y va, pues entonces, léelo otra vez.
Sí, te sorprende de cuando tu madre iba ahora, no solo con el tema de las fichas, sino es lo que tú adelantabas antes. Cuando nosotros hacemos la valoración, los psicólogos, lo primero que hacemos es determinar la edad, el nivel de deterioro que tiene y cómo se encuentran físicamente, en qué condiciones, porque sabéis que tenemos distintas salas en las que lo identificamos en grupos de iguales, como así decimos, ¿no? Por la edad, por el deterioro y físicamente cómo se encuentra. Claro, lógicamente ello también ha conllevado a que ahora, en los últimos meses, lamentablemente, porque siempre cuando hablamos de enfermedades, pues nos estamos encontrando con casos de gente muy joven. Están viniendo con 60 años, incluso me atrevería a decir que con menos. Eso ha dado lugar a que se habilite una nueva sala en la que se están aplicando las nuevas tecnologías. Era impensable cuando se fundó la asociación, no, en su inicio.
No sabíamos ni siquiera que podían existir. o que se podía trabajar con ellos así. Entonces, que, por ejemplo, un usuario de Alzheimer trabaja con una pizarra electrónica o con un ordenador.
Efectivamente, y una tablet.
Exactamente.
Y con una frecuencia memorizada, uh-huh. que es la radio, habla entre sí. ellos. Claro, tú siempre que has podido, cuando te ha permitido los cuidados de tu madre, ha ido allí, ha echado una mano, como no ahora, igual que ahora que ya no está en tu vida, pero que sí podemos contar contigo todos los días. Pero claro, tú vas viendo que sabes que es un centro en el que si pasa un mes que no has podido ir, se van viendo cambios significativos en cuanto a modificar, incorporar nuevas terapias. Y bien sabes que terapia nueva que enteramos que están, pues somos los primeros del centro en aplicarla.
Pero que, por ejemplo, a lo mejor en mi madre no he visto tanto esa ayuda no farmacológica, pero en usuarios que sí conozco y que todavía están ahí de hace tiempo, pero sí los veo y quizá, están iguales.
Sí, están
igual, pero que no han ido a peor.
Por el tiempo, ¿verdad? Porque fue muy, muy precoz, no, de acuerdo con la... con el inicio de la asociación, ¿no?
Sí, pero que como había dicho, que como estaban mezclados al principio, pues se trataban a todos por igual.
Claro. Era no muy generalista. Exactamente. No estaba especializado como ahora los tratamientos, que son muy individuales.
Nosotros tuvimos una experiencia, también mi padre. Lo que pasa es que mi padre, con 71 años, le diagnosticaron... Lewy, ¿se dice?
Sí, sí, la demencia por cuerpo de Lewy.
Y... también lo diagnosticó un neurólogo en Ramón y Cajal de Madrid y fue muy claro. No sé si hizo un alarde de sabiduría o de casualidad, pero nos llamó en el momento, o sea, a la semana que trató con él, nos dijo que en 3 años se iba y en 3 años se fue.
Es que Eufrasio, dentro de las demencias, porque, claro, falta del conocimiento por parte de la familia cuando llega y te dicen, pues mi familia no es Alzheimer lo que tiene, es una demencia de tipo senil. Claro, es que estamos hablando de que el Alzheimer es la primera causa de demencia. Y ya lo he dicho en numerosas ocasiones en el programa de radio, cuando es a partir de los 65 años, el Alzheimer es una demencia senil, en este caso sería tipo Alzheimer, si se hace el diagnóstico.
Mi madre estuvo diagnosticada así, demencia senil tipo Alzheimer.
Exactamente, se aparece antes de los 65 años.
En el caso de mi padre fue directo, quiero decir, no...
Claro, pero es a lo que te quería decir.
Dijeron Lewy.
Claro, es que hay...
Que además era muy agresivo.
Sí, es que determinadas demencias, que el Alzheimer es una enfermedad que si se va aplicando tratamiento... va bastante lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay demencias como la demencia por cuerpo de Lewy o la demencia frontotemporal, que esa, la esperanza de vida es bastante más corta que la demencia por parte de la demencia de Alzheimer. La demencia, por ejemplo, frontotemporal, hay unos cambios de personalidad, produce unos cambios de personalidad, porque es la parte del lóbulo frontal que son que ellos ni ellos mismos se lo pueden controlar, ¿eh? Las personas que padecen de la enfermedad de Alzheimer son más fáciles, entre comillas, de convencer de si una terapia no funciona, ponerle otra. Cuando estamos hablando de otro tipo de demencia que hemos tenido...
Nosotros es que ese también, tuvimos un caso así con este de cuerpo de Lewy y también estaba con mi madre al principio. Entonces, por eso te digo que es que teníamos todos agrupados.
Todos, claro.
No como ahora que están divididos.
A mí me gustaría que me dijeras, Paqui... ¿tu madre, cuando os reunía y la familia, os conocía? ¿Se daba...?
Ella siempre nos ha conocido hasta que dejó de conocernos. Ya. Sí, o sea que no tenía...
Te lo pregunto porque en el caso de mi padre, hasta su muerte, nos conoció. No. O sea, nos conocía.
Es que es diferente. Claro,
se podía trasladar en tiempo...
Pero lo reconocía.
Pero sabía quién éramos.
¿Quién era? No, mi madre. Es que son diferentes.
Incluso por la voz.
No. Bueno, pues nos acercamos justo a la mitad de nuestro programa y nos vamos a quedar con nuestro café habitual que nos tomamos, todavía calentico porque ya estamos en invierno, ya tendremos tiempo de tomárnoslo con el hielo y ya está, ¿vale? Nos vemos después del descanso.
una casa. Una madre no se cansa, ni se aburre, ni se acuesta. Aunque vuelvas a las tantas, una madre, mira si es grande una madre, que te da todo lo que tiene y no sabes lo que vale, hasta el día que la pierde, deja que te diga madre, voy a hacerte una.
Bueno, nos hemos tomado nuestro cafelito y continuamos con Paqui, nuestra compañera y amiga. Paqui, te voy a hacer una pregunta, a ver cómo la podemos explicar a nuestros oyentes de Radio Andújar. ¿El cuidador nace o se hace o las dos cosas?
En principio te diría que se va haciendo a lo largo de la enfermedad y con ese paciente se va haciendo cuidado, porque también prioriza y le da valor a las cosas más importantes y sobre todo que tienes que estar pendiente de esa persona, ¿no?, de ese dependiente. Pero también te puedo decir que, a ver, que se nace, yo también, para yo no hacerme daño, en que yo, la etapa que he estado con mi madre y está muchas horas encerrada en la casa ya últimamente porque ella estaba en la cama y entonces estaba en la casa, pues yo muchas veces le decía a ella, joder, Manolita, si es que me tuviste que parir para que te cuidara, porque es que yo, nada más que diciéndole eso, yo me hacía más fuerte, verdaderamente, como que yo, porque muchas veces pensaba, es que yo estoy viviendo la vida de mi madre, yo no estoy viviendo mi vida. Y claro, un día te mina y otro. Y al final, pues yo decía eso y se lo decía, si es que tuviste que parirme para que te cuidara.
Pero cuando lo decías te sentías mejor.
Sí, yo también lo decía, hombre, porque no se nace, no sé, sabiendo estas cosas que te pueden pasar.
Pero algo innato.
Pero
tiene que haber.
No sé, yo lo he hecho dentro de lo que creo que tenía que hacer por mi madre, como hija y es lo que me sentía de hacer.
Paqui,
porque
no,
yo he sido una cuidadora porque he querido ser cuidadora.
Exactamente. No es lo mismo cuidar por un deber, por unos principios, que cuidar desde el corazón, ¿no?
Hombre, influye. Tampoco no hay que generalizar, porque antes de estar yo con mi madre, estuvo una chica con ella, Katy, y estuvo 5 años y verdaderamente a mi madre no la conocía de nada y ella también empezó verdaderamente la enfermedad con mi madre y se fue adaptando y la cuidó con muchísimo cariño, como si fuese verdaderamente su madre, que ella no la tenía aquí, ¿eh?
Porque lo hacía también desde el corazón, ¿no? Desde el interés económico que, bueno, que al final pues los que trabajan pues lo hacen.
Sí, parte pero que de, yo le vi muy económico. Un trato muy muy afable y familiar hacia mi madre, sí.
Paqui, ¿cuidar es renunciar a tu propia vida?
Sí. No te lo pienses. Sí.
¿Fuiste consciente cuando decidiste otorgarte? Porque como lo mismo que cuando se otorgan las medallas, pero en este caso fuiste consciente de que te otorgaba el cuidar a una persona que era tu madre, pero que tenía una enfermedad y las consecuencias que conllevaba.
No eras consciente porque no sabía esas consecuencias. Tampoco pensaba, hombre, porque por ejemplo renuncia mucho cuando eres madre, pero como van la vida de los niños pues va creciendo, van aprendiendo, entonces pues tú ya sabes que un tiempo va a delegar y que ya no la tienes que enseñar más nada. Y aquí es al contrario, no va haciendo nada y tú tienes que hacérselo todo. Mm. Tienes que luchar desde que empiezas con ella al principio, hacerle entender, que yo cuando me di cuenta de que no podía hacerle entender, ya fue, que creo yo, cuando acepté
la enfermedad.
Hacerle entender de que eso no está bien, luego hacerle ver de que tiene que aprenderlo de otra manera, enseñarle de otra manera, aprende a mentirle un montón de veces, pues que esto que ya cuando no se acuerda de las cosas, pues también para no sufrir tú, pues le decías cada vez una historia distinta a lo que te preguntase, hasta que luego ya se lo tienes que hacer todo porque ella no sabe hacerse nada.
Sí, cuando digo en ocasiones a la familia que los profesionales somos un poco actores y actrices, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque nos ponemos en el papel, en como tú dices, no inventamos historias que sabemos que no son reales, pero que son felices y conseguimos con ellos que hagan la terapia o que se tranquilicen.
Sí, sí, eso por descontado, porque yo también ahora lo sigo haciendo allí, porque tienes que darle. A ver, es que tienes que darle lo que tú ya sabes en la teoría. Tú ya lo sabes lo que tienes y en la práctica, a lo mejor a uno no le sirve. Y a otros sí. Y claro, ya tú aprendes. Tú como psicóloga, pues aprendes a quién tienes que decirle una cosa de una manera o a quién de otra. Y todos tienen la misma enfermedad.
Paqui, ¿quién te ayudó a afrontar el día a día con una persona que padecía la enfermedad y además con el agravante de que esa persona era tu madre?
A mí al principio la asociación me ayudó muchísimo. Por eso, porque me ayudó a aceptarla y sobre todo a saber de la enfermedad. Y cuando tuve necesidad verdaderamente de vosotros los psicólogos, yo no lo dudé. O sea, o bien como si fuese una terapia o la charla, yo iba con el problema en ese momento, me lo hacíais ver de la manera que tenía que aceptarlo, porque para mí era un problema y vosotros luego me enseñabais de que no era problema, a verlo de otra manera. Y luego a nivel familiar, pues siempre ha estado mi marido ahí al lado. Luego ya los niños cuando empezaron a crecer.
¿Y cómo poco a poco fuiste integrando a tu hijo a que el papel que tenían que también desde pequeño y adoptando de que su abuela? No es fácil, ¿no? Explicar.
No, pero bueno, ellos que lo vivieron, ellos que han estado con mi madre viviendo desde que estuvo Katy, esos 5 años, yo trabajaba en el restaurante, pues entonces se quedaban allí a dormir. Y yo ya cuando de que me quedé con mi madre, pues yo ya seguía en su casa porque ella tiene una casa grande, entonces pues estaba mucho mejor para ella, ¿no? Y entonces pues cuando yo también decidí de quedarme con mi madre, lo primero lo hablé con mi marido y con mi hijo y le dije que si yo cuando yo no lo necesitase, si ellos iban a estar ahí. Porque claro, yo a ellos lo he necesitado ahora más en los últimos años físicamente, porque ya con mi madre yo pues no lo podía, pero entonces ellos me ayudaban a moverla y a llevarla de un sitio y a otro. Entonces ellos pues me dijeron que sí. Y es que han estado, ellos se han criado con la enfermedad de mi madre. Entonces no he tenido que explicarle mucho. He tenido que explicarle de que ¡Jo, abuela! Es que ya te lo he dicho. Digo, no. No es jo, abuela, ¿eh? Que es mi madre. Y a mi madre tú eso no se lo dices.
A mi madre
eso
sí no le habla así. Decir
yo, a mi chico.
Pero es normal que se le escape al niño
pero,
esto.
Exactamente. Porque son niños. Pero ya luego te lo después, he dicho,
claro.
Luego después, pues han estado ahí hasta el final.
Paqui, ¿se puede ser cuidadora principal las 40 horas del día?
se es, pero no se puede. Tienes que
delegar
un poco, sí. Aunque al principio no, porque yo, a mí esas charlas también me las dieron de que tenía que delegar. Y luego después yo también me he equivocado porque no lo hacía. No porque yo pensase de que como yo no lo iba a hacer nadie, no. Es que mientras que pido, me hacen, llegan o lo que sea, lo hago yo.
Y es un error,
y es
¿no?
un error. Eso sí sé que no lo he hecho, no he hecho caso de los psicólogos cuando no me lo decían. Pero por lo visto es defecto de todos los
cuidadores. ¿No? ¿Cómo controlaba esas alteraciones de conducta que se presentan en la enfermedad? Cuando se ponía, por ejemplo, más contestona o te insistía en que le repitiera lo mismo porque no se enteraba, o la veía más nerviosa.
Hombre, cuando era más al principio, pues verdaderamente, pues a lo mejor pues me alteraba también yo.
Luego ya no.
Ya te lo he dicho, es que ya como te lo he repetido, ya luego después no. Y sobre todo cuando también acepté de que mi madre en mi vida iba a ser la gota que iba a colmar el vaso siempre, porque yo iba a tener mis problemas con mi familia. Y ella iba a ser siempre la gota que iba a rebosar el vaso. Y entonces yo no tenía que pagarlo con ella. O sea, que ella me hiciese lo que me hiciese, yo ya aprendí también a que en ese momento respirar y oírme a otra habitación, respirar fuerte o lo que sea, pasar páginas, y porque ya aprendía de que ella al momento se iba a olvidar. Entonces, cuando ya aceptas de que va a ser la gota que colma el vaso y ya tienes más paciencia, aprende a tener más paciencia.
Se aprende la paciencia,
sí,
Paqui.
Sí, se aprende.
¿La empatía?
Bueno, eso va en cada persona.
Pero para entenderlo tenemos que ponernos en el momento que están viviendo.
Pero te cuesta trabajo.
Cuesta.
Porque no entiendes. Porque te pueden decir de que ven cosas. Porque sí, sabes que se te olvidan. Pero ahora que hay alguno que dice, no, es que me quita eso, que es que están ahí la gente que me está diciendo. Y por mucho que quieras ponerte en su lugar, no llega, ¿eh? O si no, tienes que estar muy bien informada de todo. Y luego el día a día con tu familiar no te da tiempo a más. Yo creo que te va dando la paciencia y la empatía, depende cómo tú vas, el día a día que tú vas con tu persona, con tu familia, con tu madre o con tu padre.
Paqui, ¿qué le dirías a esas familias que se encuentran agobiadas, sin saber qué hacer, cuando se le presenta? Pues de la noche al día, ¿no? De la noche a la mañana, mejor dicho, esta enfermedad. ¿Qué le dirías cuando ves familias que llegan de abordar, sin saber por dónde? Precisamente por eso, no por la enfermedad, sino por la consecuencia de la enfermedad, que son las alteraciones de conducta, cuando están irritables, cuando se ponen nerviosos. Es que se lo he dicho mil veces y dicen que no tienen paciencia.
Es que luego también cada persona depende si es una madre y tiene que tener cuidado a los hijos, o tiene que tener cuidado al esposo, ¿entiendes? Son muy distintas la situación, por lo menos como yo lo veo. Yo siempre digo que tienen que ir a la asociación, porque ahí se les va a ayudar un poco, por lo menos a dirigir un poco esa enfermedad. La paciencia, pues tienen que aprender a tenerla. Yo hoy todavía, el otro día en el corte, con la rematadora le hice un tajo aquí al vestido. Y digo, bueno, pues si me lo pongo, me lo pongo. Y si no me lo pongo, no me lo pongo. Me da igual, ¿entiendes? Cosa que a lo mejor otra persona, que no es que porque no sea paciente, pero se hubiese alterado más. Yo ahora pues me tomo la vida pues como... Es que me das ya... A ver, no es que no me quiera agobiar. Es que me resulta ahora muy difícil también agobiarme por ciertas cosas que a lo mejor no tienen importancia.
Se le da más importancia a la vida cuando se ha sido cuidado de tantos años de una persona en la que ha aprendido a tener paciencia, a tener empatía.
Sí.
Se le da menos importancia a cosas que no...
Exactamente, a cosas que no tienen pequeñeces.
Yo creo que es el relax. Te quedas
No, porque yo a mi madre, o sea, si yo en la situación que yo estaba con mi madre, yo tenía que estar en mi casa allí encerrada viendo la televisión, así sentada. Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de alterarme o comerme el coco y decir, es que, ¿y por qué ahora esto? ¿Por qué lo otro? Lo que sea. También cuando decidí de quedarme con mi madre, yo le dije a mi marido, porque yo tengo un restaurante, digo, yo no puedo ir al restaurante, o sea, yo me hago cargo de una cosa solamente, yo no soy una supermujer.
Claro,
para llevarlo todo.
Era imposible.
Por eso, porque yo no podía estar alterada, a lo mejor con otra serie de problemas. Yo tenía que alterarme, pero con los problemas que yo puedo...
Centrarte en uno.
Exactamente, dirigí. Porque ya, como he dicho, mi madre iba a ser la gota que colmaba el vaso. Y ella no tenía culpa de nada.
No, me refería que una vez, desgraciadamente, que ha fallecido, es la liberación, si sientes la liberación del trabajo y de haber cuidado, al menos con honestidad. Al menos con el buen sentido común.
Sí, además el otro día mi profesora de corte me lo preguntó, que luego después digo, dice, ¿qué, Paqui? Dice, ¿la echas mucho de menos? Digo, pues no. Y se quedó, ella me miró así, digo, pero mira, te voy a decir el porqué. Digo, porque es que yo vivía su vida y yo era una etapa. Ahora la echo de menos a mi madre, no a la que yo he estado cuidando ahí. Pero he hecho a mi madre, como he dicho, a mi padre que no está y a mi hermano que no está.
Pero a tu madre,
como tu madre la perdiste hace años. Es que yo a mi madre la perdí hace ya muchos años. Entonces yo ya lo tenía muy asimilado. Mm. Entonces no he hecho de menos ese constante de tener que estar pendiente a ver qué hacía. No, era, yo ya tenía muy asimilado de que eso era la vida que yo estaba viviendo, era cuidar a esa persona que era mi madre, pero era otra. Entonces ahora es mi vida y yo estoy retomando ahora pues mi vida. He hecho lo que tenía que hacer y ahora es mi vida y ya está. Entonces pues me da exactamente.
A ese relaje.
Y cuando se lo comenté, pues dije, oye, habrá pensado que sí soy una mala hija, pero no, es que es lo que siento.
Paqui, ¿cómo te sientes ahora?
Me siento bien. En el sentido de que estoy, eso como ha dicho él, estoy relajada, estoy tranquila. Ahora verdaderamente hago lo que quiero. Voy sin a donde quiero. Antes también iba, pero siempre con la presión.
Tienes libertad.
Que se quedaba alguien con ella y yo podía hablar con alguien y siempre pues tenías que dejar la conversación a mitad porque tenía que irme. Pero yo me siento bien. Tengo que decir que todavía a lo mejor no muy fuerte porque, no sé si te lo comenté, en la asociación pues he estado con los usuarios, pero todavía no quiero estar con ellos porque me recuerda un poco. Entonces he preferido estar a lo mejor para abrir la puerta y cerrar la puerta, ¿sabes? Hacer otras cosas. Porque pensaba que sí estaba fuerte, pero el verlo a los usuarios y no sé, a lo mejor yo pensaba el final o porque lo que vivió, sí me di cuenta el otro día que me afectó.
Yo creo que eso es comprensible.
Sí, porque también ciertamente has visto a algunos usuarios que se están manteniendo, llevan años, pero otros también, nosotros vemos el día a día, pero tú que has tardado quizás más, pues lo ves que algunos sí están más deteriorados.
Algunos recuerdos de que las cosas que hacían hacia ella, que lo que hacían ellas también allí, y claro... Y eso sí me ha afectado en ese momento, pero por lo demás, pues verdaderamente... Creo que estoy bien, tú como psicóloga, veremos a ver lo que me dices.
De todas formas, si me permites, Paqui, ¿qué le dirías tú a esas personas que se inicia en el Alzheimer?
Exacto, eso es lo que te iba a preguntar.
Una madre, un padre. ¿Y
cómo la ayudaría?
La inmediata respuesta es que siempre ha sido despistado y ahora que está cumpliendo años, pues sigue siendo más despistado todavía.
Hoy es que ya se sabe de que no es despiste. O sea, ya la gente está más informada de que verdaderamente ese pequeño despiste...
Pero sabes que existe todavía gente así.
Sí, por desgracia sí. Porque luego después los cuidadores nos alteramos al decir eso, pero quien le pasa factura es al enfermo. Usuario, verdaderamente, porque no sabe por qué le llega esa regañina.
Claro.
No sabe por qué. Entonces, yo por mi experiencia, ya te digo, como he dicho antes, la asociación está ahí, que venga. Que si no quieren traer allí a los usuarios, a sus familiares, pues bueno, porque no los traigan. Pero que si nos pidan información a nosotros y que estén allí, a los que ya están como usuarios, los cuidadores, que vengan, que hacemos los apoyos de, o sea, ayuda mutua, que estamos cuidadores, que nos ayudamos verdaderamente en eso. Yo, como he dicho antes, yo quisiera hoy ayudar pues a la gente que tiene que pasarle por las etapas que yo he pasado, verdaderamente. Que todo tiene su tiempo, no todos somos iguales, lo mismo que todos los enfermos. Mi madre ha sido una persona que ha hecho que la enfermedad la hayamos llevado muy bien, muy buena.
Una persona muy fuerte.
Y ella es muy buena, o sea, no se ha quejado, no ha llorado, no ha gritado, no se ha despertado por la noche. Entonces no puedo decir que las demás personas tienen que seguir mi ejemplo. Igual. Yo he sido paciente porque ella también me ha ayudado a ser paciente.
Pero como
si
bien,
mi madre hubiese sido mucho más agresiva, a lo mejor me hubiese costado más trabajo ser paciente. Claro,
pero como bien has dicho antes, para eso está la asociación,
sí,
como Afanduja y los profesionales, para orientar.
Sí, porque nadie nacemos sabiendo cómo tenemos que comportarnos en estas situaciones.
Entonces, muy bien.
Paqui, ¿qué te puedo decir? que agradecemos lo que ha hecho por la asociación en su inicio, que gracias a un grupo de familias un poco perdidas, ¿no?, surgió la idea de crear una asociación. Darte las gracias porque gracias a esos inicios, hoy el pueblo de Anduja cuenta con un centro consolidado de Alzheimer sanitario, homologado por la Junta de Andalucía, y en el que allí estamos, como tú bien dices, para atender no solo a las personas que padecen la enfermedad, que ya es mucho nuestra labor, sino a esas familias que están perdidas, que algunas veces simplemente con pedir cita al psicólogo y decirle unas palabras, escucharlos, entenderlos, comprenderlos, se van de otra forma.
Si no, también quisiera decir, por ejemplo, la carta que he leído al principio, yo la escribí porque para una revista de una asociación de mujeres que tenemos, ¿no? Entonces a mí me sirvió, porque se hablaba de la dependencia, entonces a mí me sirvió también, por ejemplo, para yo sacar, no sacar sino tanto lo bueno como lo malo, los pensamientos positivos y negativos que uno tiene. Mm. Entonces yo, como a mí esto me hizo bien, y sí quisiera decirle a los cuidadores, por ejemplo, pues que lo escriban. Que escriban por qué hoy se han sentido mal o por qué hoy se han sentido bien. Y que lo exterioricen verdaderamente, que no se lo queden. Que si no tienen con quién hablar o lo que sea, pues por lo menos que lo escriban.
Que lo escriban, sí.
Que son sentimientos que es bueno sacarlos fuera, tanto los positivos como los negativos.
Es una terapia, sí, positiva. Sí. De hecho, yo creo que no solo ya la familia que tienen a un familiar con la enfermedad, sino cualquier persona del día a día, el momento en que se encuentren más y no tienen con quién contarlo, o a la persona que lo cuentan ya también se cansa por cualquier problema que tenga, es lo que tú dices, escribirlo, incluso grabarlo, porque imagínate que sea una persona que no sabe leer o escribir, incluso grabarlo, y es una manera de sacar esos sentimientos negativos que muchas veces decimos, nuestro cerebro es muy sabio, y actúa de una forma en la que cualquier suceso, cualquier trauma que se calla, que en su momento no se trata, que no nos quepa la duda que con los años eso va a aparecer transformado en una enfermedad, en una enfermedad mental, llamarla como sea.
¿Y qué te parece, Paqui, la transmisión del Alzheimer a través de unos poemas, a través de unos versos?
Ah, es muy bonito, porque verdaderamente, por ejemplo, a las personas que son también ya más mayores, es que se les dicen cosas bonitas con otro tipo de palabras que también ellos las entienden. Mm. Entonces, yo he hablado ahora porque ha sido la etapa ya final de mi madre, pero al principio, pues con canciones o
con bromas.
Con bromas o lo que sea. Mi madre se olvidó antes de mí y de mi hermano que de seguir una misa. O sea, ya no sabía quién éramos nosotros, pero
a
la misa
la tenía presente.
Iba, no, iba y la continuaba. Lo que había que decir en una misa, la continuaba.
Muy
Entonces,
bien.
Pues es positivo, porque hay mucha gente que está en la primera fase, verdaderamente, y son cosas bonitas porque también le ayudan, porque entienden las palabras, verdaderamente, lo que se le dice.
Bueno, pues nuevamente, Paqui, decirte que muchas gracias en nombre de nuestro centro sanitario y gracias por seguir colaborando con nosotros de forma voluntaria.
Es una terapia también que hago.
Es una terapia
egoístamente
para ti y para bien de todos los usuarios y también de los profesionales, porque también nos quita una poca carga de trabajo.
Me parece bien.
Bueno, antes de pasar a la poesía de Eufrasio, me gustaría decir unas palabras, Paqui. La memoria no es el tiempo ni el lugar. Son muchos tiempos y muchos lugares. La memoria no está en tu rostro, en tus manos. Está en cada gesto y en cada sentimiento. Bueno, pues terminamos nuestro programa, nos acercamos al final, pero antes, como siempre y habitual, nos quedamos con la poesía de Eufrasio Navarro.
Que en este caso, querida Mari Carmen, no es una poesía de Eufrasio Navarro, es una poesía de una poeta colaboradora de Iznájar, Córdoba, residente en Archidona, que somos afortunados porque desde allí nos siguen nuestras ondas. Y nos ha enviado un poema que se titula, ella se llama la poeta Francisca Sánchez. Título del poema, Imagínate. Y dice así, imagínate. Un día radiante de sol, tras una noche de luna menguante, pero al buscar en mis ojos su luz cae al abismo imperante de las de memoria. No te sientas perdido, amor mío, pues tus pasos han de dibujar ahora el camino, mi camino. Toma mi mano con la firmeza de saberte mi guía, uniéndolas con invisibles lazos, la secuencia desfasada por el tiempo y el olvido. Constrúyeme nuevos cimientos para el fugaz recuerdo que me asalta en el horizonte ceniciento, donde nace o muere un nuevo día y su desconcierto. Nómbrame a todos los pájaros que nos sobrevuelan, entonando sus alegres melodías, volando hacia el azul ocaso, en mi sien encarnecida por los años y su derrota. Prende a un mechón de mi cabello una de aquellas florecillas que crecían junto al sendero en señal de victoria sobre el desencuentro entre el corazón y la memoria. Para que no se olvide, como hacía junto al arroyo, mientras bailaba la sombra de la higuera con las cañas y los juncos, la del chopo en el reflejo del agua, como si de una canción se tratara, dulcemente entonando, has de clamar cuánto te quiero. Mientras yo busco en mi corazón el mismo sentimiento, toma mis labios con aquel ansia que ascendían tus besos, mi juventud y tu urgencia, la pasión y el deseo. Y quizás, cuando en tu pupila yo reconozca tu amor y su fuego, se desperece mi memoria y te encuentre entre mis recuerdos, entre aquellos que forjaron la historia de un amor imperecedero. Francisca Sánchez Arjona.